Bien para cada uno de nosotros que podamos comprender tu palabra y así la podamos poner por obra. Gracias te damos, te pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro hermano Herbert con nosotros.
Nuevamente bendiciones, hermanos. Nuevamente tenemos esa alegría de compartir en este nuevo tiempo. Momento especial de reflexión en el cual nos ponemos, ¿verdad?, en contacto con nuestro Dios por medio de la predicación de su palabra, la lectura. Queremos meditar hoy en algo que hemos llamado la buena tierra. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Ahí vamos a tener nuestra lectura, nuestro punto de partida. Mateo, capítulo 13, los versículos 1 al 9. ¿Lo tenemos ya listo, hermanos? ¿Sí? Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El propósito que tenemos nosotros al predicar esto hoy es que reconozcamos que Dios nos bendice cuando permanecemos y somos fieles a su palabra. Para todos ustedes es notorio que estamos en una época del año en la que recibimos la bendición de parte de Dios manifestada en forma de lluvia que cae del cielo, ¿sí? Y riega los campos y nos da todas esas bendiciones que nosotros disfrutamos de la naturaleza, ¿verdad? Así es como Dios hace germinar la tierra para hacerla producir y de ese modo darnos alimento a la mesa de sus hijos y de sus hijas aquí en la tierra. Y por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque este año el invierno ha comenzado cabalito como correspondía en el mes, ¿verdad? Y va bien bonito, ¿verdad? Ya, bueno, yo tengo unos árboles que ya están produciendo más y mejor, ¿verdad? Y por allá donde usted también me imagino que hay, ¿verdad? Es bueno compartir, hermano, bueno compartir. Es importante entonces mirar que Dios nos ha bendecido a nosotros con una buena tierra. ¿Sabía que a nuestro departamento del Salvador, acá a Usulután, se le conoce como el granero de la República? Porque es bueno para producir. Aquí es bueno. Usted va y dice usted, yo tengo buena mano, dice. El Señor tiene buena bendición. Eso es más fácil, ¿verdad? ¿Verdad que es mejor así? Y yo le digo algo a usted. Para que la tierra produzca y nos produzca bien, el labrador, o sea, el que la cultiva, tiene que prepararla. ¿Verdad que sí? Tiene que prepararla y va y la limpia y la prepara bien preparadita. Pero después de estar bien preparada la tierra, tiene que buscar una buena semilla, ¿verdad que sí? Una buena semilla para que esa semilla, al colocarla en la tierra, le produzca mucha bendición. A mí me gusta cuando a veces salen hasta doble la cosecha, sale doble en una misma planta, en una misma mata, ¿verdad? Doble, sale bonito eso. Y se hace esto con la esperanza de que el fruto sea excelente. Lamentablemente, por las zonas geográficas del mundo, no todas las tierras son buenas. Cuando es así, que no son buenas, la semilla no prospera. Por muy buena semilla que se siembre, no prospera porque la tierra está mala, ¿verdad? Puede ser que esté ácida, puede ser que le hayan quemado mucho, puede ser que le haya caído un rayo. No prospera, no crece nada. Y bueno, eso es en cuanto a lo material se refiere. El Señor en aquel tiempo utilizaba las parábolas para enseñarle a la gente la palabra, para enseñarles el evangelio. El Señor utilizaba las cosas de la naturaleza, como lo que es esto de sembrar, de cultivar, de cosechar. Hace unos años tuve una reunión con unos hermanos que se llaman Iglesia de Cristo, pero su doctrina no es de la Iglesia de Cristo. Y nos llamaron a nosotros para unas técnicas de evangelismo que querían implementar en la iglesia y que querían convencer primero a los predicadores para que fueran los propagadores de una cuestión que querían ahí. Y surgió una cosa como esta que yo pregunté, porque ellos me estaban diciendo a mí, fíjese usted, me estaban diciendo de que la forma de evangelizar de Jesús funcionó en el tiempo de Jesús, pero que ya hoy día eso no funciona, que tiene que cambiarse el método, según ellos. Y yo le dije, ¿por qué hay que cambiar método o cambiar la forma de la evangelización? Y me dice, no, porque en aquel tiempo, como era de cultivos, era de me comenzaron a hablar, ¿verdad? Y yo les dije a ellos, yo lo que sé es que la palabra de Dios es inmutable, la palabra no cambia. Y si fue efectiva en el tiempo de Jesús, sigue siendo efectiva el día de hoy. Pero ustedes están, no, me dijo, porque a veces no es necesario predicar. Y ese hermano me estaba diciendo que donde él vive hay un edificio grande. Y dice que, a usted le va a dar risa tal vez igual que a mí, porque a mí eso es lo que me dio en esa condición. Me dijo que no fue necesario irle a predicar a toda la gente que vivía en ese edificio, sino que dice que se pusieron a dar vueltas leyendo la Biblia, dice, todos los hermanos se pusieron en fila y pusieron a dar vueltas alrededor del edificio, dice. Así, dice, por una semana parece que me dice. Y después hicieron una campaña en el parque y toda la gente del edificio se convirtió, dice. Yo le dije, bueno, si le funcionó, está bien, ¿verdad? Y se pusieron ahí por una semana a dar vueltas, dice. El hermano este se llama, algunos lo han de conocer, y como yo ya saben que digo las cosas, ¿verdad? Se llama Sixto Rivera, se llama, hermano. Lo has de conocer, ¿verdad? Digo, por allá, de aquel lado, pero no vive aquí, ¿verdad? No vive aquí en el país, sino que vive lejos, en otra parte. Pero promueve una cosa bien extraña ahí. Pero bueno, ya dejé dejamos de ir porque los hermanos me dijeron, no, para eso mejor no vamos a esas reuniones. Está bien, ya no vamos. ¿Para qué, verdad? O sea, el evangelio está aquí, como corresponde. Y lo llevamos al plano espiritual nosotros, esta enseñanza de Jesús, cuando el Señor les dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? El sembrador es el Hijo de Dios, es Cristo, Él es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El campo donde se siembra la semilla es el mundo. ¿Sí? Y los frutos somos nosotros. Así que yo le voy a explicar a usted algo hoy. Miren, Dios nos hizo y a nosotros físicamente Dios nos formó del polvo de la tierra. Diga del polvo de la tierra, hermano. De ahí nos hizo el Señor, del polvo de la tierra. O sea que cualquier orgullo que tengamos o alguna cosita, nada que ver, ¿verdad? Polvo somos. Y de hecho la Biblia dice que para allá vamos también, al polvo de la tierra. Somos tierra. Él nos hizo. La pregunta es si somos buena tierra o somos mala tierra. ¿Somos arcillosos o somos de la tierra negrita? Bien, bueno, algunos ya casi llegamos ahí, ¿verdad? El asunto es ese, ¿verdad? Que usted y yo seamos buena tierra, pues, buena tierra. Dice que Dios nos hizo, así dice Génesis 2:7, que nos hizo del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente, dice el Señor. Y dice, y nos dio vida, aliento, y nos dio todas las cosas Dios a nosotros. No solamente nos hizo, nos formó así, sino que nos dio vida y nos dio aliento y nos dio todas las cosas que necesitamos. Eso lo menciona Hechos 17:25, que de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres y Él nos dio vida, aliento, bueno, todas las cosas que nosotros tenemos, somos. Pero muchos hombres, desde su corazón, han decidido ser malos. Mucha gente, en su corazón, no quiere lo bueno, quiere lo malo. Y buscan el camino de la maldad y se van siguiendo un camino de muerte y destrucción. Y usted me dirá, hermano, ¿será que hay gente mala en el mundo? Hay gente mala en el mundo. ¿Sí? Y abunda, ¿verdad? Bastante hay. Porque desde su corazón han decidido ser malos y han querido irse por un camino equivocado. Mire, una vez me preguntaban a mí, y por eso se me grabó un texto, que desde cuándo es que la gente comienza a ser mala. Y la Biblia dice desde la juventud, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8, 21. Génesis 8, 21. Dice la Biblia. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. ¿Desde cuándo se hacen malos? O sea, los niños no son malos, los bebés no son malos. No, los bebés no. Pero cuando ya crecen, se vuelven malos. Ahí dice, desde la juventud. Y dice que la gente que es mala, porque antes el Señor hizo algo, le voy a explicar. Cuando el ser humano pecó, se sabe que Adán y Eva le fallaron a Dios, ¿se acuerda? En el Edén, en el huerto. Y dice el Señor, porque Adán era labrador de la tierra, Adán labraba la tierra, es decir, la cultivaba, cultivaba. Y le dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Cuando la labres, no te dará más su fuerza, sino que espinas y cardos te producirá. Y le dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás del pan de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, bueno, usted ya sabe lo que sigue, volverás. La situación es que ya la tierra había sufrido la primera, tal vez, y eso lo estábamos viendo con las hermanas en los estudios de los sábados, que alcanzamos a ver una parte nada más hace un tiempo, estuvimos viendo algo de eso. La tierra alcanzó maldición por causa del hombre, pero luego viene el Señor y dice, yo no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde que está joven. Entonces Dios va a hacer pagar mejor a cada persona en lugar de castigar el lugar donde vivimos. Amén. Bueno, ahora Dios nos ha dado bendiciones, pero bueno, la gente que decide hacer lo malo, pues Dios también le da maldiciones. Y por ende son mala tierra. Ninguna cosa prospera en ellos. Jesús les habló por parábolas para hacerles ver la necesidad de ser buena tierra, que es lo importante realmente en la vida de una persona. Ser bueno, ser agradable a Dios, a Dios. Ahora surge una pregunta: ¿cómo saber si se es buena tierra o no es buena tierra? Uno, o sea, surge esa pregunta, ¿va? ¿Cómo me hago buena tierra? ¿O cómo soy buena tierra? Primeramente, Jesús presenta al sembrador sembrando la semilla. Justifica que Dios es el que siembra en nuestros corazones y que la semilla es la palabra del Evangelio. Dios siembra en nosotros la semilla, o sea, su palabra del Evangelio la pone en nosotros, y va a depender de nosotros en nuestra actitud si la aceptamos o la rechazamos. Y al llegar a este punto nos damos cuenta que hay varias clases de tierra. Ya usted leyó en el texto que hay varios tipos de tierra. Hay algunas tierras que solo espinas producen. Usted, yo espero que no produzca solo espinas, ¿verdad? Hay otras que dice que no tienen mucha tierra, sino que son pedregosas. Tierra pedregosa, dice. Desde que se calientan rápido el sol, no prospera nada tampoco ahí. También menciona que, bueno, mirando allí el texto de Mateo 13, que es donde estamos nuestro estudio, y ahorita me pasé al Antiguo Testamento, pero ya llego al Nuevo, y allí en Mateo 13 nos dice que está también la tierra de la orilla del camino. Esa tierra tiene la característica de que es dura, nada entra ahí, solo rebota para arriba, no se mete nada. Es como que usted tire algo ahí y no queda, ahí queda encima, ¿verdad? No penetra, no se esconde ahí, nada. Por eso es que dice que las aves llegan y se comen la semilla. En la explicación que Jesús hace de eso, dice que es la gente que le gusta oír la palabra de Dios. ¿Sí? Le gusta, dice, oír el mensaje, pero no deja que el mensaje penetre en su corazón, sino que lo deja por allá afuerita y dice, no, yo no soy fanático de eso. Entonces dice, vienen los hijos del malo, las aves. Un día vamos a estudiar eso. Las aves representan una especie especial de demonios que son los espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Y dice, vienen las aves y se la comieron. Eso dice, ¿verdad? El texto. Ellas, y dice Jesús, esas aves son los hijos del malo. En la explicación, son los hijos del malo. Llegan y le quitan lo que fue sembrado y evitan que se salve. Pero no queremos hablar mucho de eso. Queremos hablar de la buena tierra, porque nos interesa ser de esa tierra que prospera. Yo les digo a los hermanos cuando van a sembrar, mochen los árboles de tigüilote o lo que sea que está a la orilla para que le dé sol a la cosecha, ¿va? Y así aprovechan para sacar leña. Aprovechan. ¿Va que sí? Antes de que llueva, a mochar, mir. Y después que ya quede el terreno, hasta la milpa de la orillita del cerco le va a pegar bien, porque el Señor le manda la bendición desde ahí y hasta leña tiene usted ya guardadita. Así que, bueno, ser buena tierra y también aprovecharla, aprovechar. Dice que la buena tierra tiene características especiales que la definen como buena o apta para producir. Espiritualmente hablando, representa a aquellos que escuchan con interés la palabra de Dios y que tienen un corazón recto y bueno. ¿Oyó lo que dije? Un corazón recto y bueno. Porque a veces entre nosotros aquí, entre nosotros sentados, hay personas con malas intenciones. Hay personas que están ahí, pero no tienen intenciones sanas, ni para con ellos mismos, mucho menos para el prójimo. Hermano, ¿me está acusando a mí? No, yo no. Su conciencia será, o la conciencia de cada uno, ¿verdad? Porque cada uno sabe a qué espíritu responde. Lucas 9:55 dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, se responde así. Y eso determina si la persona tiene un corazón recto y un corazón bueno, porque hay personas que en su corazón solo guardan las cosas malas, cosas buenas no guardan. Guardan rencor, guardan odio, guardan ira, guardan... ¿Qué más cosas, hermano? Guardan un montón de cosas ahí. Pero ese montón de cosas que guardan no son buenas, sino que son malas. ¿Y usted cree que le hacen bien? No le hacen bien ni a la persona que ha guardado eso, ni a la, cuando la saque. Imagine cuando saque eso para las demás personas. ¿Cómo le va a ir a las otras, al prójimo con eso? Como un día yo bromeando con los alumnos, les digo yo, ¿ustedes cómo son? Les digo yo me dijo, usted me dijo que mucha tarea, mucha cosa, mucho aquí, mucho allá. Y le digo, para el día del maestro no le voy a dar nada, no le voy a dar regalo. Y digo, váyale a Chabel, le digo, usted está diciendo ahí que no va a dar nada, le digo, y tal vez el que más va a dar, le digo yo, así que hay que ahorita trabajar. Es que déjelo, déjelo, no lo revise ahora. Ahí están ellos, usted sabe el negocio, ¿qué hacen ellos? Que así son, así son. Son tremendos también, son tremendos. Pero en el plano espiritual, dice, hermanos, que representa la buena tierra a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios con interés y que tienen un corazón recto y bueno. Lea Lucas 8:15. ¿Qué léalo conmigo? Lucas capítulo 8. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Ya está conmigo? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Lo leyó? ¿Ah? Estos de buena tierra, dice que son los que tienen un corazón. No, y cuando usted viene aquí, mira, hay gente que cuando viene aquí siente una alegría bien buena, y siente que su corazón se llena y se va feliz y alimentado con la palabra, y no hay nada de tristeza. Ahí va tranquilo, va, bueno, va feliz, pues, porque va lleno espiritualmente hablando. Pero hay otros que, ¿cómo estuvo? Yo ni sé de qué hablaron, no me estés preguntando. Y llegan a la casa y, ay, otra vez. Y comienza ahí, hermano, un desasosiego tremendo. Una tristeza que les invade el espíritu. ¿Y dónde está la felicidad? Se le fue. Se le escapó cuando salió ahí. Con corazón bueno, dice. ¿Sí? Y recto. Y eso no es tan fácil. Un corazón bueno y recto. Bueno, algún día estudiaremos el tema ese del corazón humano. Templo de Dios o taller de Satanás, una de dos cosas. Ahí está. Ahora bien, dice que estos no tienen prejuicios hacia Dios ni a su palabra. Reciben la palabra con alegría, y los que son buena tierra sienten esa necesidad de Dios en sus corazones para aprender y ser edificados por Dios a través de su palabra. No buscan excusas ni los errores en la gente o en Dios o en las personas, sino que con fe buscan las cosas de Dios. Como la buena tierra, abren su corazón para recibir la bendición que viene del cielo, es decir, el evangelio. Los que son buena tierra, ellos abren su corazón y permiten que el Señor venga con la lluvia de bendiciones y le llene su vida hasta quedar satisfecho, pues. Cuando usted llega y se va de aquí y va para su hogar, ¿cómo va? Pues ahí está, si es buena tierra, va full. Es decir, va lleno, completo, va. ¿Ah? Con paz. Nada de cosas malas, nada de eso, sino solo cosas buenas, misericordiosas, solo cosas, aún en lo malo. Imagínese esto. Le voy a contar. Ya se va a reír de mí, pero ni modo. Y ya comenzaron algunos y ni les he dicho. Fuimos un día, de aquí salimos del culto. Mediodía. Les digo yo, vámonos. Ellos se fueron con mi hermana. Y nosotros nos fuimos en otro bus. Y vamos al bus, hermano. Un bus bien nuevo, así, bien nuevo, bien bonito, bien arregladito. Ay, qué cómodo estos asientos. Aquí dan ganas de dormirse, dije yo. Me recosté. Cuando íbamos por la calle de mi pueblo, allá donde vivo ahora, se arruinó. A medio camino se arruinó. Se apagó. Listo, se acabó. Ahí se quedó. Y después, y me quedo yo observando, ¿y a qué hora va a arrancar? Y nada, ¿va? Pasan 5 minutos. Y nada, y la gente comienza, vámonos, dijo la gente, ¿sue? Y comienzan a bajar, y dicen, no, yo tengo fe, esto va a arrancar, tiene que arrancar. No arrancó, hermano, no arrancó ahí. Así que nos bajamos, ¿va? Y dijimos nosotros así, allá viene el otro bus, porque venía el otro bus, de que va más lejos, va más arriba. Allí lo vamos a ir. Y mire usted, esa es parada al otro. Y pasa el motorista y los pasa mirando así, con los ojos bien abiertos, y dijo, ¡rum! Le metió más el pie. Miren, no paró, no quiso pararlo. Di que vio que éramos muchos. Así que no quiso pararlo, fíjese. Hasta que pasó un amigo y dijo, ¡ey! Los dejaron, sí, va, venín, gánse, vámonos. Ya los llevaron, ¿verdad? Un microbús nos llevó ese día. Después de un microbusito bien nuevo, bien bonito, anda estrenando yo, ¿verdad? Pero les cuento, hermanos, y se pone uno a braviar por cosas así, que voy a llegar tarde, que me agarro la tarde, que estos animales que no sirven y todo. ¿Por qué se va a poner usted en ese plan? ¿Dónde está la felicidad? Ahí es donde se mira, ahí, si usted va con Dios o va con el otro. Ahí se mira. Porque de repente la gente comienza, es que, y que no revisan esto, y que no sé qué. O sea, cuando las cosas salen mal, sobra quien echarle la culpa, ¿verdad que sí? Y si no en la casa, todos los días pasa. Hasta con rima me salió un verso sin esfuerzo. Se dijo, vaya, vaya, vaya. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros debemos estar con ese corazón recto y bueno, ay, y bueno, y esforzándonos, porque así dice ahí, el que es buena tierra tiene esa característica, pero si es mala tierra es un problema. Pero no hablemos de la mala tierra, porque ahorita solo el tema se llama buena tierra, la buena tierra se llama el tema, no me quiero salir de ahí para hablar de la mala, porque de eso hay mucho que hablar, pero no nos sirve de mucho tampoco. Bueno, mire, hermano, representa la buena tierra a quienes tienen una fe genuina en la palabra de Dios, pues su actitud siempre es positiva y los lleva a entender bien la palabra de Dios. Mire Mateo 13:23. Mateo 13:23. Mateo 13, 23. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según lo que nos relata aquí la Biblia, el que es buena tierra, dice ahí, en buena tierra, él es el cristiano que oye la palabra y la entiende bien. La entiende bien. Y después que la ha entendido, da fruto. Es decir, no solo la entiende, sino que también la obedece. Es decir, la hace, pues. Por ejemplo, si dice el Señor, imagínese que le predicó el predicador ese día, solo diciendo algo, ¿verdad? Que el predicador dice, leamos la palabra, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y usted dice, ay, Señor, y a mí se me escapan unas cuantas. Entonces de repente usted oye y dice, pero hoy freno las palabras esas, ya no, ninguna palabra corrompida va a salir de mi boca. Y usted le pone un alto, entonces usted no solamente oyó, sino que entendió. Y habiendo entendido, lo hace efectivo. Entonces el fruto es ese. Ese es el fruto. Amén. Cuando usted se quita todo eso, se quita todo lo malo, entonces la palabra va haciendo ese efecto de irlo limpiando, ¿verdad? A uno. Ahora, el hombre por sí mismo no puede conocer el misterio de Dios. Por esta razón, el misterio es revelado en la palabra de Dios a través de los apóstoles. O sea, un hombre por sí solo no puede conocer los misterios de Dios, y mucho menos si son espirituales y la persona es carnal. Porque hay hombres naturales y hay hombres espirituales. Pero el que es espiritual, ese sí entiende bien las cosas. Y si es espiritual, de parte de Dios, ¿verdad? Porque hay algunos que son espirituales, pero responden a otros espíritus, como le mencioné. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 2, 10 al 13? A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Puedo calcularlo ahí. Pero bueno, ya vamos a ver. Le mencioné, hermano, un texto. Le mencioné Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 13. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, Dios nos revela todas esas cosas a nosotros y nos permite por ellas alcanzar nuestra paz interior. La palabra ha quedado escrita de parte de Dios, que ha dejado para nosotros y nos permite entender todas las cosas, todas las cosas. Esos son para los que tienen una fe genuina en el Señor. Porque, relatando un poco, por Efesios 3:3-7, la Biblia nos dice ahí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho, lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo habla del misterio de Cristo y nos habla también de cómo esa semilla, que es la palabra de Dios, penetra en nuestras vidas hasta alcanzar a dar fruto en nosotros. La buena tierra siempre se dispone a recibir gozosamente la palabra de Dios por medio del Evangelio y busca la manera de agradar a Dios más y más. Representa a quienes por su obediencia llevan mucho fruto en sus vidas materiales y espirituales, porque retienen con alegría y mansedumbre la palabra sembrada en sus corazones. Son los que practican y viven a diario la fe de Jesús, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, aquello que es útil. Y cuando dice eso, yo creo que está, tomé nota, está en Primera de Tesalonicenses 5:21. Ahí la Biblia dice eso, fíjese, dice: examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué dice que debemos retener? Pero hay gente, le dije, que retiene no lo bueno, sino que retiene lo malo. Y le dice de repente, ah, acordate que me la debes. Ahí te la tengo guardada. Espérate, un día te la voy a sacar y me la vas a pagar todas en una. ¿Ah? Así es, hay gente que guarda. O sea, la Biblia manda oírlo todo y retener lo bueno. Pero la gente no retiene lo bueno, sino que retiene lo malo. Y eso malo después se lo quiere regalar a los demás. Y eso no debe ser así. Si usted va a regalar algo, que sea algo bueno, ¿verdad? No va a ir a regalar lo malo, ¿verdad? O va a ir a desearle un mal a alguien, porque en la medida que nosotros le deseamos un mal a otra persona, esa cosa se nos puede volver a nosotros mismos. ¿Sí? Se nos vuelve a nosotros. Entonces, por eso dice la Biblia, retened lo bueno mejor, lo bueno en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5:21. Para terminar, hermanos, aprendemos que para hacer buena tierra es necesario limpiarnos, quitar todas las espinas, quitar todos los abrojos, como cuando se limpia un terreno, y no dejar crecer la mala hierba, cambiando nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a permanecer firmes y fieles ante Dios y nos permite llevar mucho fruto en nosotros mismos. Y Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, cuando estamos afligidos. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, nuestro auxilio. Él es todo en nosotros. Si usted no lo valora, pues ya es usted, ¿verdad? Pero Él es todo en nosotros. Y aunque nosotros seamos polvo de la tierra, Él nos tiene misericordia y nos quiere. Así que yo le invito a aquellos que están en esta hora aquí con nosotros y que todavía no son cristianos, que todavía no han obedecido, todavía no se han bautizado para el perdón de sus pecados. Yo le quiero invitar en esta hora para que considere su condición espiritual y venga a Cristo. Venga al Señor. No se va a arrepentir. Si usted es buena tierra, pero está lleno de espinas que lo están ahí ahogando, o está lleno de piedras ahí la tierra, el Señor quiere limpiarlo y dejar buena tierra en su vida. O que sea, usted sea lo mejor. ¿Ya? Que usted sea una persona que pueda dar fruto, mucho fruto. Dios quiere bendecirle de esa manera. Si usted sabe que hay un amigo ahí con nosotros que todavía no ha obedecido y que necesita salvarse, hoy puede usted decirle, ahí están haciendo el llamado. Si te gusta la palabra, obedece ahora. No cuesta. No cuesta mucho obedecer, tal vez un poco perseverar, pero es importante de que ahora tú consideres la oferta que Dios te hace a tu vida y a tu corazón. Mi hermano Antonio tiene un canto de invitación. Vamos a ponernos de pie al cantar con alegría. Si usted quiere obedecer, la invitación está hecha.
Vamos a entonar el canto número 6. Bellas palabras de vida. Cantemos.
Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son,
bellas palabras
de vida. qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Son sostén y guía. Qué bellas son,
qué bellas son,
bellas palabras de vida. Qué bellas son,
qué bellas son,
bellas palabras de vida.